los deportistas de alto nivel o de elite tienen que estar preparados mentalmente para vivenciar una serie de acontecimientos emocionales que a lo mejor otras personas no lo viven, ¿no? Y hay una diferencia en lo que es el deporte, en la práctica recreativa, como en la práctica profesional y de alto rendimiento. Es cierto que se enfrentan a niveles de estrés y de frustración muy elevados. Pero sin duda, como dijiste vos, una de las cuestiones importantes y que hace la diferencia a un profesional tiene que ver con la disciplina y con el entrenamiento cotidiano de aquella actividad que realiza, ¿no? Yo creo que lo más profesional de un deportista de alto rendimiento aparece en el entrenamiento diario, cotidiano, en la semana, ¿no? Cuando se alimenta como se alimenta, cuando duerme como tiene que dormir, cuando descansa, cuando entrena como tiene que entrenar, cuando cumple con todas las reglas que tiene que cumplir justamente para poder diferenciarse del resto. Y después, cuando llega el día de la competencia, que es lo más difícil, creo que de alguna u otra manera tiene que preservar la posibilidad de jugar, ¿no? Es decir, como si pudiera ser profesional en la semana, pero cuando entra a la cancha o entra al circuito o a lo que fuese, no tiene que perder esa capacidad y esa posibilidad de jugar, respaldada en el trabajo y en la seriedad que le dio en la semana. Pero es muy importante que no se olvide de jugar.
Y esto, por ejemplo, porque uno, yo pensaba y justamente me llamaba la atención, uno, por ejemplo, cuando hay un chico como que juega acá, no sé, en alguna liga local y pierde y a lo mejor, no sé, se largó a llorar y está como obviamente muy dolido, uno a lo mejor recurre a esta cuestión de, bueno, esto es un juego, como a tratar de buscar de alguna manera un consuelo, que no sé si está bien o está mal, pero desde ese lugar. Y acá en realidad es competencia, o sea, es como que creo que cambia el paradigma en términos psicológicos, porque acá la persona se entrena para ganar, no es para competir y como que nos abrazamos porque lo lindo es competir. Acá la persona se está entrenando para ganar.
Exactamente, es muy importante que uno se entrene para ganar o para ser el mejor. Lo que sí es importante siempre tener en cuenta que uno se entrena para ganar, pero eso no quiere decir que uno no pueda fallar, ¿no? Y en todo caso, el mejor deportista o los mejores deportistas no van a ser aquellos que no fallan, sino aquellos que tienen la capacidad de poder recuperarse del error o del fallo. Los que rápidamente o de forma más rápida pueden recuperarse a las adversidades probablemente sean los que mayor nivel de éxito puedan tener, ¿no? Hace mucho, mirá, yo escuchaba una entrevista que le hacían a Kobe Bryant, el deportista, sí, norteamericano, basquetbolista que falleció trágicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces le preguntaban cómo hacía para poder tener la tranquilidad de tirar o encestar en segundos antes, digamos, en un tiro decisivo, segundos antes de que tocara la chicharra, ¿no? Y él decía algo así como que era un tiro más, pero no porque le quitara importancia, sino porque estaba respaldado en el entrenamiento que hacía cotidianamente. Es decir, ese tiro que él tiraba en el partido era un tiro dentro de los 100 tiros que practicaba por día desde ese punto. ¿Sí? Y en ese sentido tenía la cabeza configurada para seguir tirando. Era un tiro más, ¿no? A eso me refería yo cuando uno tiene que tratar de olvidarse un poco del contexto en el que está y meterse en el juego. Porque cuando uno es muy consciente del contexto en el que está, probablemente piense más de lo que necesita y pueda tener más probabilidad de fallar. Si uno está confiado en el trabajo que hizo en la semana, en el trabajo que viene haciendo en el mes, en el año, y así sucesivamente, y puede tener ese desparpajo, entre comillas, de jugar, es cuando mayor probabilidad de éxito uno tiene.
Está buenísimo el detalle, ¿no? De la palabra de Kobe Bryant para a veces bajarlo de la parte teórica a la práctica, y lo que decís también, ¿no? Porque uno lo puede llegar a escuchar diciendo, nada, para mí es un tiro más, y hasta lo puede tomar de canchero, de sobrador, o como diciendo, le sacás todo el dramatismo, y en realidad tiene otra profundidad en realidad que se puede malinterpretar. Y te consulto, para encarar este tipo de cuestiones, no sé, si a vos te llaman, ponele, o alguien ahí de la asociación para trabajar, por ejemplo, con un equipo olímpico, ¿hay un marco teórico? Sí. ¿Se trabaja con el día a día? ¿El contexto es importante? ¿O es como una base que se repetiría con cualquier deportista?
Sin duda que hay especialidades en psicología que apuntan al deporte, ¿no? Ahora, sí, respondiendo tu pregunta, sí he trabajado y trabajo con deportistas de alto rendimiento. Lo que se trata es poder trabajar, por un lado, los conflictos de la persona, como cualquier persona puede tener, ¿no? Es decir, que pueden ser comunes a vos, a mí o a cualquier ser humano que camina. Y después sí es cierto que también hay un abordaje propio que tiene que ver con la vida y con las cosas que van viviendo a partir del trabajo que tienen, porque no deja de ser un trabajo, ¿no? Es decir, de las propias incertidumbres que tienen, porque uno lo ve en la cancha y dice, uy, qué lindo, y cuánta plata ganan, y qué sé yo, qué sé cuánto, pero uno muchas veces no sabe todo lo que hay por detrás, no sabe lo que le costó llegar, no saben las presiones a las que están sometidos, no solo desde el exterior, sino, y si me lesiono, y si no me lesiono, y si firmo contrato, y se me termina el contrato, y dónde va a aparecer, y dónde me voy a mudar, y qué tengo que hacer con mi familia, y cambio a los chicos, y dónde los anoto. Son un sinfín de cuestiones que tienen en la cabeza, que generan mucha ansiedad, que generan mucha angustia, y que es necesario poder trabajar. Es decir, no es lo mismo tener un trabajo donde uno está en una oficina, donde se puede equivocar, que estar trabajando en un estadio con 40.000 o 50.000 personas de espectadores, donde lo están insultando, donde lo están agrediendo. Son contextos totalmente distintos que sí es necesario abordar, y por eso te decía un poco esto de tratar de olvidarse y tratar de jugar, ¿no? Como si uno pudiera volver a jugar cuando estaba en el campito o en la cancha, no sé. Yo creo que eso es muy importante. Te lo voy a graficar en un ejemplo, por lo menos desde lo emocional, que para mí fue muy impactante. Creo que todos recordarán la final del último Mundial de Argentina con Francia, ¿no? Uh-huh. Y fueron casi, qué sé, 60, 70 minutos que Argentina lo pasó por encima y jugó de una manera muy, muy, muy buena, ¿no?
Tal cual.
Más allá de lo que rivales y lo que fuese. Yo creo que cuando Argentina se dio cuenta de que estaba por ser campeón, empezó a tener mayores dificultades. Como en la jerga se dice, le empezaron a pesar las piernas, ¿no? Claro. Después son unos animales, unos monstruos, digamos, y lo pudieron sacar adelante y tienen una capacidad enorme. Pero entiendo que cuando se dieron cuenta de que iban a ser campeones del mundo, fue cuando más bajó su rendimiento, cuando más le pesó la pierna, cuando más empezaron a pensar dentro de la cancha, y cuando más creció el rival. El rival creció cuando se dio cuenta de que ya estaba perdido, no que lo podían perder. Cuando Francia se dio cuenta de que tenía la final perdida y Argentina se dio cuenta de que estaba por ganar el Mundial, se emparejó el partido, ¿no?
Leonardo, te agradecemos el contacto y bueno, muy buena la referencia, porque ahí sí, si a Kobe Bryant alguno quedó medio en el camino, creo que con esta de la final quedamos todos totalmente comprendidos en el ejemplo, sin duda.
Bueno, les agradezco por darme un espacio y por el tiempo siempre que nos dan y la amabilidad.